Bien, hablaremos hoy de Edward Kelly. ¿Quién era Edward Kelly? Preguntarán ustedes. Bueno, era un tipo fraudulento que quiso pasar por mago entre algunos poderosos. Nació Kelly en Worcester en 1555. Kelly empezó a ser conocido en Lancaster, donde fue sorprendido por falsificación de actas notariales. Ese pues fue su primer acto notable. Los jueces lo condenaron a que le cortaran las orejas, y la condena se cumplió. Quiero decir que le cortaron las orejas, para lo que hay que oír, diría Mario Matas. Kelly huyó de Lancaster, trabajó como feriante, hizo changas y mendigó. Un día conoció al famoso mago John Dee, un sujeto poco recomendable del que hemos hablado alguna vez, y que en algún momento tuvo el favor de la corona inglesa. Dee tomó a Kelly como asistente y lo hizo experto en cuestiones angélicas, en supuestas transmutaciones, en alquimia, en pantuflas y en la práctica profética. Allá por 1583, Kelly y Dee trabajaron en Polonia para el noble, Olbracht Laski. Para ganar su favor, le dijeron que a la muerte inminente del rey Esteban Báthory, él subiría al trono polaco. Esto fue lo que le dijeron al tipo. Ve al señor Olbracht. Lámase que está de huevo, porque el rey Esteban Báthory de Polonia está a punto de crepar y el siguiente rey será usted. Ahora bien, al poco tiempo, Dee y Kelly fueron convocados por el propio rey Esteban Báthory y le dijeron que iba a vivir muchos años rodeado de grandes felicidades. Como sabían que en cualquier momento Laski o el rey se podían enterar de que compartían los magos, Dee y Kelly decidieron irse. Y se fueron a Praga, donde llegaron en agosto de 1584. Allí los recibió Wilhelm Rosenberga, que era el señor de Krumlov, y el que cortaba el bacalao en el reino de Bohemia. Reunía en su palacio taumaturgos, adivinos, destiladores. Todos eran estafadores, pero muy buenos. A la llegada de los magos ingleses, este hombre, Wilhelm Rosenberga, estaba confundido, porque otro mago le había pedido unos florines de oro para plantarlos y hacerlos germinar. Y Wilhelm, a la espera de un milagro, regó los florines enterrados con una mixtura para favorecer la germinación que se le había asegurado. Esperó un tiempo prudencial, pero nada florecía. Una noche, en que según la crónica lo atacó de súbito el escepticismo, decidió desenterrar los florines para ver si, como de semillas se tratara, habían tenido algún cambio. No estaban los florines, ni tampoco estaba el mago que había sugerido enterrarlos para verlos crecer. Enterados de esto que le había pasado, Dee y Kelly supieron que debían proceder con cuidado con Wilhelm, señor de Krumlov, porque podría ser que estuviera un poco prevenido contra los magos. De todos modos, para predisponerlo a su favor, le prometieron que reinaría en Polonia a la muerte de Esteban Báthory. Parece que a todo el mundo le prometían el trono de Polonia y el pronto crepar de don Esteban Báthory. Este hombre, Wilhelm, contento por su inminente ascensión al trono, puso a John Dee y a Edward Kelly en su laboratorio a trabajar. Les ordenó que buscaran la piedra filosofal, es decir, aquella piedra que convierte en oro todo cuanto toca, o algo así. Pero sucedía que el emperador del Sacro Imperio, Rodolfo II, también quería la piedra filosofal, y la quería para él solo. Vio como suelen ser los emperadores del Sacro Imperio Romano de Occidente. Ordenó que Dee y Kelly se presentaran en su corte y los recibió con honores. La presencia de los magos ingleses provocó la protesta del nuncio católico, del Sacro Imperio. Dijo, momento, estos tipos son alquimistas, son sospechosos de dedicarse a la nigromancia y de mantener tratos con Satán. Rodolfo, el emperador, para mantener la calma, fingió desterrarlos. Le dijo, háganse los desterrados, los despidió públicamente, pero los ocultó en el castillo de Trebón con la orden de proseguir sus investigaciones en busca de la piedra de toque. Cuentan que mientras los magos buscaban la juventud eterna para el emperador, que era otra de las virtudes de la piedra, lo entusiasmaban con otra piedra, una piedra mágica, gracias a la cual podía entrar en comunicación con sus muertos queridos. Para sorpresa del emperador Rodolfo, John Dee decidió un buen día abandonar Praga para regresar a Inglaterra. Dee aconsejó a Killy que lo acompañara. Le dijo que no les quedaba mucho tiempo antes de que el emperador se diera cuenta de sus mentiras. Le dijo, rajemos. Pero Killy decidió quedarse, tentado por la posibilidad de recibir solo para él los favores de un emperador. Para reforzar su vínculo con Rodolfo, prometió de todo y se mantuvo cerca de él hasta en sus asuntos más íntimos. Por ejemplo, el emperador Rodolfo tenía sífilis, disculpe que haga esta revelación, y Killing le fabricaba unos preparados que supuestamente lo iban a curar o al menos iban a evitar sus molestias. Al principio de esta etapa de asesoría solitaria, la relación parecía que funcionaba bien. Rodolfo, el emperador, colmó a Killy, el mago, de honores y de regalos. Lo nombró consejero imperial. En 1588 lo hizo caballero de Bohemia. Wilhelm, señor de Krumlov, que estaba obstinado en disputárselo a Rodolfo, ¿no?, le ofreció dos feudos en la región de Gilove. Dijo, venga conmigo. Bueno, el caso es que Killy se llenó de guita. Incluso se casó con una rica heredera de la nobleza de Bohemia, compró un molino, algunas casas, adquirió el monopolio de los alimentos de la región, pero siguió insatisfecho y en su imprudencia, Rolón, no se dio cuenta de que su fortuna crecía demasiado rápido y de que el emperador Rodolfo estaba esperando resultados contundentes de su magia, resultados que no se producían. Killy estaba convencido de que había conquistado el favor de Rodolfo hasta el fin de sus días. El cronista dice que Killy se imaginó estar por encima de las leyes y que incluso ya no se tomaba el trabajo de respetarlas. En 1591, Killy mató en un duelo, discúlpeme, a un cortesano importante llamado Hiri Hunkler. Los duelos estaban prohibidos bajo pena de muerte. El emperador Rodolfo, harto de que Killy le diera larga con los resultados de sus investigaciones, lo mandó en cana. Killy quiso rajar a Krumlov, donde justamente estaba Wilhelm y donde seguramente sería bien recibido. Pero en el camino lo encontró la cana, bueno, fue a parar a una celda de la torre de Chuderka, en la localidad de Krivoklat. El emperador no ordenó ejecutarlo, pero cuando Wilhelm de Krumlov le solicitó suavizar la suerte del prisionero, Rodolfo se engranó. Dijo, ¿qué se tiene que meter este afuera influyendo en mi conducta? Entonces ordenó someter al mago a tormento. Bueno, lo tuvieron 2 años y medio encerrado, atormentándolo, la pasó muy mal. Por esa época, Killy pudo corromper al guardián, fabricó una cuerda y por la noche se deslizó a lo largo de la torre. Pero ¡ay!, la cuerda se rompió. Por la mañana lo encontraron desmayado, con una pierna fracturada en varias partes. El emperador autorizó entonces a la esposa de Killy, aquella rica heredera, a transportarlo a una celda de Praga, supongo yo un poco más cómoda. La pierna herida gangrenó. Killy fue amputado y un barbero le puso una pierna de madera. Poco después de eso, Killy vino a enterarse de que el único, digamos, favorecedor que tenía, nada menos que el amigo este, Willem de Krumlov, había muerto sin haber recibido nunca el trono de Polonia que él mismo le había prometido. Supo también que los parientes de Willem lo odiaban por haber embaucado a aquel hombre durante tantos años. En el verano de 1597, después de 6 años de encierro, la esposa de Killy fue hasta la residencia imperial para defender la causa de su marido. El emperador no la recibió. Un funcionario la amenazó con detenerla por cómplice. Killy decidió intentar otro escape. Una vez más se descolgó a través de una soga y una vez más la soga se rompió. La pata de palo se hizo astillas y la otra también. Lo volvieron a encontrar desmayado al alba y otra vez lo condujeron a su celda. Pero esta vez Killy había previsto el fracaso y tenía organizado su propio fin. Su esposa le dio un veneno fulminante con el que se mató el primero de noviembre de 1597 a los 42 años de edad. Esta es la triste historia de Killy, un mago y alquimista fraudulento, desde luego. Uh-huh. Este es los únicos que existen, podríamos decir.
Sí.
¿A quién quiere dedicar esto, mi querido Rolón?
Bueno, en primer lugar a Esteban Báthory, pobre tipo que todo el mundo estaba esperando que se muriera.
Claro.
¿Sí?
Para heredarle el trono. Le codiciaban el trono.
Y en segundo lugar a los que pueden ahorrarse este pecado, que Killy, de todos los que tuvo, creo que es el peor, ¿no? Que no es ni siquiera quebrantar la ley, sino creerse por encima de la ley.
Sí, digamos, eso es muy peligroso.
Muy peligroso,
Más peligroso que quebrantarla, porque calcule usted, el ladrón sabe que es un malandra y hasta puede llegar a arrepentirse. Pero el que se considera por encima de las leyes, pongamos por caso, algunos príncipes y algunos tiranos, el que considera que hay razones de Estado que son superiores a la ley y que comete crímenes en nombre de esas razones, ese no se considera un malandra, sino se considera un iluminado y un benefactor. Entonces no se va a arrepentir nunca. Así que, para criminales, déjenme a los que saben que lo son. Déjenme a los verdaderos chorros, ¿no? A los demás lléveselo. Bueno, hemos ido a la discoteca y me han dado el bellísimo tango que se llama Quimera, en la medida en que es una quimera, siquiera desde la segunda acepción de esta palabra, el pensar que puede uno lograr la piedra filosofal y con ella la transmutación de los metales,
lo que es mucho más importante,
la juventud eterna, pero también la transmutación del propio oficiante, que era lo que significaba verdaderamente para un buen alquimista el dar con la piedra de toque, ¿no? Lo que se convertía, lo que se transmutaba era el propio alquimista. Eso decían al menos los alquimistas de última generación, aquellos que resignados ya a no poder convertir el plomo en oro, bueno, por lo menos se resignaban a buscar una mejora personal y convertían el plomo de sus almas en alguna cuestión relacionada con lo áureo. Esa sí es una tarea que muchos de nosotros podemos realizar, aunque le digo que hay quien, como yo, no lo convierte usted en oro ni con el trujollero relojero presente. Escucharemos entonces el tango que se llama Quimera en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.